el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, el ratificado ministro de Salud, a pesar de que él se quería ir desde hace rato y se quiere ir desde hace rato. Ministro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Aló.
¿Qué hubo, ministro?
Darío, buenos días a usted y a todos los oyentes. ¿Cómo han estado?
Bueno, se dejó echar el cuento y se quedó, ¿no?
Sí, aquí tocará, otro lado, al pie del cañón, luchando.
O sea, se está retirando hace como año y medio.
Aló.
Sí, señor. Pero aquí lo tenemos.
Sí.
Bueno.
Soy Darío, nos estás mandando aquí el
pico. Nos alegra mucho que se haya quedado, ministro, porque
muchas gracias, a fondo, muchas gracias por todo el apoyo y la confianza.
No, señor, el país la verdad lo necesita, es un hombre consagrado, que ha estudiado, que sabe más que cualquiera en este momento sobre la estructura de la salud en Colombia, que sigue cuidados intensivos, porque es un problema sistémico. Bueno, ha perdido la exclusividad Novartis, que es un laboratorio multinacional de origen suizo, porque no quiso negociar el precio del imatinib, que es un medicamento precisamente contra el cáncer y que es muy caro. Y dice el gremio que agrupa a los laboratorios, a Fidro, que eso es inseguridad jurídica, que ellos están furiosos porque ellos tenían pues una exclusividad para ese medicamento hasta el año 2018 y que se lo quieren romper ese compromiso. ¿Qué contestarle al laboratorio, ministro?
Sí, Ario, yo quiero antes dar un poco de contexto de dónde viene todo esto. Novartis hace unos años presentó una solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio para la que le dieran esa patente, para tener exclusividad en el mercado la comercialización de Glivec, que es la marca que ellos tienen para este principio activo imatinib. La SIG en su momento le negó la patente y tuvimos competencia genérica en ese mercado que redundó en menores costos para el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Después Novartis va al Consejo de Estado y pide que le otorguen la patente, y en un fallo sin precedentes, porque es una patente otorgada por el sistema judicial, no por la autoridad de patentes, que es la SIC, el Consejo de Estado le otorga la patente. La sociedad civil presenta entonces ante el Ministerio una solicitud de licencia obligatoria para que pueda existir nuevamente la competencia en ese mercado. Lo que hace el Ministerio es seguir lo que dice la normatividad. Y ponemos un comité de expertos a trabajar en el tema y el comité hace unas recomendaciones. La recomendación tenía dos partes. La primera es negocia un precio que vuelve y restituya las condiciones de competencia para que no paguemos más de lo que deberíamos pagar. Nosotros estas negociaciones las tratamos de hacer de la manera más transparente. Incluso dijimos esto no va a ser a puerta cerrada, va a ser completamente transparente publicando la primera oferta. Hicimos un documento técnico y se publicó la primera oferta hace aproximadamente 10 días. El jueves de la semana pasada recibimos comunicación de Novartis diciendo nosotros no estamos dispuestos a negociar y por lo tanto el paso siguiente es hacer un acto administrativo, una resolución del ministerio que declare el interés público del medicamento con fines de licencia obligatoria para que la Superintendencia de Industria y Comercio, analizando los argumentos del Ministerio de Salud, permita la competencia de medicamentos genéricos en este caso. Y todos los colombianos, porque recuerden que la salud la pagamos todos mancomunadamente, paguemos menos por este medicamento.
Ministro, ¿cuánto vale ese medicamento hoy en el mercado y en cuánto quedaría en el mercado producido por varios laboratorios que entren en competencia?
Los precios son de estos órdenes de magnitud y lo voy a dar por miligramo como lo hacemos generalmente en los ejercicios. El precio del medicamento estaba aproximadamente a 300 pesos por miligramo. Tuvimos genéricos en su momento con un precio mucho más barato, de 70 a 80 pesos por miligramo. Entonces la diferencia, que es de varias órdenes de magnitud, 5 o 6 veces. El medicamento está regulado. En todo caso, nosotros nos habíamos asegurado que no pagáramos más que otros países. Lo que pasa es que la regulación es aquí un instrumento imperfecto. Nosotros queremos más que regulación, competencia. Y hoy en día está por un lado de 280 a 290 pesos por miligramo. El precio que nosotros habíamos propuesto era 140, el precio que fue rechazado. Nosotros decíamos que por lo menos el precio tiene que disminuir 50%. Ese era nuestro argumento. Lo hicimos con una simulación de las condiciones de competencias. Esa fue la oferta que no se aceptó. Y por lo tanto estamos dando este primer paso que es excepcional, no tiene muchos antecedentes, es complejo. Hemos revisado todos los tratados bilaterales de inversión, el Tratado de Libre Comercio, como se ha dicho, los compromisos internacionales del país, y todos, Darío y oyentes, tienen excepciones para los temas de salud pública. Además, nuestra ley estatutaria consagra la política farmacéutica como algo anexo al derecho fundamental de la salud. Y Colombia, como todos los países del mundo, incluso los países europeos han hecho cosas similares a veces, tiene esa prerrogativa, esa autonomía de utilizar este tipo de instrumentos excepcionales en casos como este, que tienen una historia compleja detrás.
Claro, este producto, ya el genérico, ¿realmente están en capacidad de producirlo de manera inmediata a otros laboratorios? ¿Se limita Imatinib?
Darío, eso es lo que tiene que probar la SIC, pero lo que tendríamos por lo menos es que aquel que tiene la capacidad puede hacerlo. Usted demuestra la capacidad, tiene competencia, puede hacerlo y va y participa en el mercado. Lo que sabemos es que cuando no tuvo patente este medicamento, recuerde que la SIC no lo otorgó y después se otorgó por el Consejo de Estado, en ese periodo tuvimos competencia genérica de buena calidad. 3 o 4 o 5 medicamentos genéricos compitiendo con el Imatinib sin ningún problema.
Ministro, sobre lo que usted habla de las repercusiones que esto tendría en términos económicos por los tratados de libre comercio y lo que establecen los tratados de libre comercio, Colombia y Suiza tienen un tratado suscrito en 2006 sobre protección recíproca de inversiones. Y lo que se ha podido entender hasta el momento es que Suiza no estaría muy de acuerdo con esta medida tomada por el ministerio, ya que ha venido hablando por medio de su Secretaría de Asuntos Económicos, la señora Livia Leu, y quien ha dicho que es mejor mantener las relaciones entre los dos países bien. Es decir, esto para ellos potencialmente sí podría tener una repercusión jurídica, legal, que afectaría los intereses económicos.
Pues claro, este sin duda es un epicarte comercial. A los países no les gustan este tipo de medidas de política farmacéutica. Ya ha pasado en algunas de las otras medidas, cuando expedimos el decreto de competencia en mercados de biotecnológicos o cuando hemos regulado algunos de los precios, hemos tenido conversaciones similares, presiones de la misma naturaleza. Yo incluso me reuní la semana pasada en Nueva York con el ministro de Salud de Suiza, tuvimos una conversación. Cuando uno empieza a conversar y explicar las razones, yo creo que ellos entienden. Además, nosotros revisamos, Luis Carlos, el tratado recíproco de inversión con Suiza, incluso una solicitud de Novartis a que se hiciera esa revisión, y la revisión jurídica es completamente clara. Aquí no se está violando un solo parágrafo de ese tratado. O sea, Colombia, repito, insisto, tiene autonomía y prerrogativa para tomar este tipo de decisiones.
Ministro, ¿esta va a ser una política del gobierno frente a otros medicamentos, otros laboratorios también?
Claro, nosotros tenemos una política farmacéutica que tiene como ejes principales la regulación de precios basada en referencia internacional. Nosotros comparamos los precios nuestros con 17 países. Competencia cuando puede haber competencia, incluso en los mercados de biotecnológicos. Fortalecimiento de la puerta de entrada en un artículo polémico del plan de desarrollo, que es el artículo 72, que dice que los medicamentos que entran a la entrada tiene que haber regulación de precios. Y tenemos como mecanismo excepcional, en condiciones excepcionales, y aquí tenemos una historia excepcional compleja que ya conté, este tema de las licencias obligatorias. Entonces nosotros no, este no es el principal, la principal arma dentro de nuestro arsenal de política farmacéutica, pero sí estamos dispuestos a utilizarla.
En la 720 estamos conversando con el ministro de Salud, Alejandro Gaviria. Quisiera cambiarlo de tema, ministro, y preguntarle cómo va el proceso en Café Salud. Seguimos recibiendo cualquier cantidad de quejas de pacientes que se sienten insatisfechos, que las citas con los especialistas siguen tardando 2-3 meses, que la atención es muy mala, que las drogas no se las entregan oportunamente, que es un desastre, en una palabra.
Darío, yo creo que el proceso se ha venido estabilizando. Tenemos identificados 4 o 5 focos de problema. Usted sabe que hay ya un nuevo presidente, el doctor Carlos Cardona, que tuvo una trayectoria reconocida por el sector en la clínica Chayo. Tenemos como los desafíos principales el pago a la red externa donde había quejas, la mejoría de los sistemas de información y la distribución de medicamentos. En esos 3 temas estamos trabajando. Me he reunido de manera repetida con la Junta Directiva. Yo vuelvo e insisto en un tema. Tuvimos esta conversación ya hace casi 2 meses. Ese era un paso, en todo caso, necesario, Darío. Sin este paso de la liquidación de Saludco, de como lo describimos en su momento, el fin de la era Palacino, era imposible siquiera imaginarse que nosotros podíamos, por ejemplo, empezar a tener inversiones en algunas de las clínicas. Y ya tenemos un futuro bien norte claro. Ahí seguiremos trabajando, somos conscientes de los problemas, yo tampoco lo voy a negar.
Ministro, hay otro tema que también preocupa a más de 1 millón de usuarios de la EPS Capital Salud en la ciudad de Bogotá. Hay unas medidas cautelares para que se garantice suministro a los afiliados, las acaba de dictar la Superintendencia de Salud, le da un plazo de 10 días a esta EPS que está totalmente quebrada en medio de una profunda crisis financiera. ¿Qué se va a hacer con esto? ¿Ustedes han hablado con el distrito para garantizarle el servicio a los usuarios?
Sí, tuve una conversación larga ayer con Luis Gonzalo Morales, el secretario de Salud del distrito, y quedé tranquilo porque lo noté completamente comprometido de resolver esta situación. El distrito ya ha identificado unos recursos. El hueco que encontraron allí era mucho más grande del que dijeron en el empalme, lo voy a decir de manera clara. Se había dicho que tenía un defecto de 200 mil millones. Cuando empezaron a mirar las cuentas, resultó que el hueco era de 600 mil millones. Eso, por supuesto, tiene implicaciones financieras. Pero el distrito no quiere evadir el problema. Está dispuesto a capitalizar y está dispuesto a mejorar las cosas. Y ahora, con la reforma que se hizo de la República de Hospitales en el distrito, están dispuestos a que Capital Salud trabaje de manera armónica con los hospitales públicos. Yo veo en el distrito voluntad, un diagnóstico claro, y yo creo que esto va a mejorar. Ahora la superintendencia está frente al problema, como lo anunciaron ustedes hace unos minutos.
Es el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que encaracó la explicación y punto de vista del gobierno en torno a una nueva política. Está dispuesto el gobierno nacional a utilizar todo su arsenal en caso de que los laboratorios sigan abusando de su posición dominante o de las marcas exclusivas para que entren en competencia con productos genéricos. Y defiende lo que se ha venido haciendo en Café Salud, indicando que ahí quedan 4 o 5 focos muy claramente identificados donde evidentemente todavía subsisten problemas. 7:23 en Caracol.